Santa Cruz de nuestros enemigos, y líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Todos tenemos grabados más o menos fuertemente las distintas impresiones que recibimos en la Semana Santa, gracias a las acciones litúrgicas, como después de haber trasladado el Santísimo luego de la misa de la Cena del Señor al monumento, que se queda ahí acompañado pues por una gran profusión de velas y de flores, y que pues en ocasiones tenemos la oportunidad de hacer vela toda la noche. Como después que llega la liturgia del Viernes Santo y tiene lugar la adoración de la cruz y la distribución de la comunión, cuando comulga la última persona, pues parece como que se despobló el mundo, porque no hay Eucaristía. Incluso se pide que se quiten los manteles del altar, que se quite todo, que se quede desnudo el altar. Y que de esa manera quiera la Iglesia pues hacer comprender que acaba de morir el Señor, que está sepultado, que nos disponemos a vivir el Sábado Santo. Y se nos dice en esta explicación, libro como un personaje más, en ese momento, cuando el Señor ya ha sido sepultado, caen las sombras de la noche sobre Jerusalén y sobre toda Judea. Ha comenzado el gran sábado, un sábado especialmente solemne porque, según uno de los cómputos en vigor, coincide este año con la fecha de la Pascua. Los miembros del Sanedrín se han retirado a sus casas después de haber conseguido la muerte del rabí de Galilea. Es lógico suponer que con las primeras luces del alba, siempre dentro del más estricto cumplimiento del ceremonial establecido, pues no se debe caminar más de una determinada distancia en día de sábado. Ya había empezado el sábado, aunque era viernes, pero ya está en la vigilia, en el antesábado, pues aquellos hombres del Sanedrín se feliciten unos a otros, están como muy contentos, muy satisfechos de lo que ha sucedido. Y a pocos centenares de metros fuera de las murallas de la ciudad, en el huerto que José de Arimatea había sepultado, Jesús permanece solitario. Tan solo un grupo de soldados monta la guardia en previsión de que los discípulos quieran hurtar el cuerpo del Señor. En realidad estarían como Pedro, atemorizados y ocultos. Los demás discípulos, por miedo a los judíos, pues se han tenido que ir, las santas mujeres, la Santísima Virgen, porque no se puede caminar durante el gran sábado. Y cuando están apenas poniéndose las últimas luces, hay que irse ya a la casa. Por eso tenían tanta prisa en sepultar el cuerpo del Señor. Y ahí se queda Jesús solo en la oscuridad y en el silencio de todo el Sábado Santo, que era muy solemne y que nadie podía, por lo tanto, salir, caminar, hacer ninguna tarea. Pero al alborear ya del tercer día, el siguiente al sábado, sucede un hecho inusitado. Los soldados que custodian el sepulcro después de tantas horas de vigilia están seguramente tendidos por el suelo. Y de pronto se quedan sobresaltados, como cuenta Mateo, porque se produjo un gran terremoto. Y un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de relámpago y su vestidura blanca como la nieve. En un instante, con la potencia de la divinidad que no ha abandonado en esos días el cuerpo muerto de Jesús ni su alma santísima, Se cumple el prodigio más grande de la historia. El Señor de la vida y de la muerte resucita por su propia virtud. Sale del sepulcro revestido de gloria y majestad para no morir más. Los soldados no fueron testigos de la resurrección, nadie fue testigo de la resurrección. No hay testigos directos, simplemente están viendo los efectos. Están viendo al ángel, su aspecto es tan majestuoso que llenos de miedo se aterrorizan y se quedan como muertos. Al fin consiguen vencer el terror que los paraliza y, como movidos por un resorte, se dan a la fuga. Pues estamos tratando de considerar este hecho que, pues otra vez, es un gran misterio que nos supera y que, como acabamos de escuchar, nadie fue testigo. No somos testigos de la resurrección, pero sí podemos ser siempre testigos del resucitado. Eso sí, el día más importante de la historia. Se han roto las prisiones, se ha abierto la tumba, está abierta la tumba, como diciendo, en el futuro ninguna tumba estará cerrada. Todos los muertos estarán vivos, porque Cristo ha vencido a la muerte. Todas las cadenas habrán sido rotas porque Cristo ha vencido la esclavitud de Satanás. Pues ese es el gran prodigio del Evangelio, del anuncio cristiano, del querigma de la resurrección. Este es el día grande que hizo el Señor, el día de su victoria. Y comenta San José María, ¿dónde están los soldados que había puesto la autoridad? Habían salido corriendo. ¿Dónde están los sellos que habían colocado sobre la puerta del sepulcro? Han quedado rotos. ¿Dónde están los que crucificaron a Jesús? Aquellos que se habían ido como muy contentos, muy complacidos, totalmente confundidos. Jesucristo no pierde batallas, Jesucristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Jesús, que murió en la cruz, ha resucitado, ha triunfado de la muerte, del poder de las tinieblas, del dolor y de la angustia. Este es el día que ha hecho el Señor, alegrémonos y regocijémonos en Él. Pues esa es nuestra fe. Ojalá que nosotros también tengamos la ilusión de darle al Señor este consuelo, de decir, yo soy de los que han creído en ti, creo en tu resurrección. Porque hay gente, por ejemplo, estos miembros del Sanedrín, que ni aun cuando tuvieron el testimonio de los soldados, se abrieron, sino que se cerraron más y dijeron, pues vamos a dar dinero para que digan que se robaron el cuerpo. Pues esta es la recomendación de San José María. El tiempo pascual es tiempo de alegría, porque Cristo vive. No es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue. No, Cristo vive. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos. ¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti, había prometido. Y ha cumplido su promesa. Dios sigue teniendo sus delicias entre los hijos de los hombres. Y aquí todos podemos otra vez decir, oye, a ver, esta es la doctrina general. Esa es la fe de la Iglesia. Pero ¿tú qué? O sea, ¿a ti qué te dice todo esto? ¿Qué significa para ti la resurrección de Cristo? No vayas a contestar con una frase hecha como diciendo, bueno, significa que Cristo salió del sepulcro, que volvió a unirse su alma y su cuerpo y está resucitado en la gloria. Pero dice, aquí nos recuerda San José María, no se olvida de los suyos, cumple su promesa y sigue teniendo sus delicias entre los hijos de los hombres. ¿Y qué significa esto para mí? ¿Qué significa para mi relación con Cristo? Pues significa muchas cosas. Una vida completamente distinta. Ya no soy, o ya no debo ser, aquel que era antes de creer profundamente, intensamente, totalmente, con todo mi corazón, en que Jesús está vivo conmigo y que está resucitado. Esa es la gran verdad que llena de contenido mi fe y que tiene, pues, estas derivaciones. Por ejemplo, un diálogo ininterrumpido. un diálogo, o sea, le hablo y lo oigo. Estoy ejercitándome en la fe. A veces puedo decir, oye, ¿tú solo le hablas a Jesús? ¿O también estás oyéndolo? Pues a veces el Señor nos va a decir, híjole, ¿qué oído tan duro tienes verdaderamente? Qué difícil me es hablarte. Y tenemos que decirle, Señor, perdóname. Dame más sensibilidad. Yo quiero siempre escuchar tu voz. Quiero ser llevado por tu voz. Quiero estarte oyendo. Pues un diálogo ininterrumpido. ¿Puede una mujer olvidarse del fruto de sus entrañas? ¿No? Pues menos me voy a olvidar yo de ti. No te voy a olvidar nunca. Compartir cada instante con Él. Compartir, convivir. Así como de repente dicen, pues, ¿qué? ¿A dónde vas a ir? Voy a una convivencia. ¿O a un retiro? No, a una convivencia. ¿Qué va a ser en la convivencia? Pues a convivir. Pues ¿para qué vas a una convivencia? Pues porque quiero de esa manera ayudarle a esta persona que tenga más formación, o es una convivencia para estudiar no sé qué asunto, o para tal labor o tal otra. Bueno, pues si tú convive con Cristo. Tu vida es una convivencia permanente. Comparte con Él cada instante, no lo dejes fuera. Y por lo tanto, tu fe en la resurrección significa que es una persona viva. Nos dice en esta carta de abril del 2008, nuestro prelado: hemos de buscar, encontrar y tratar a Jesús siempre vivo. Está pues en tiempo de Pascua, y por eso en tiempo de Pascua pues nos insiste en esta verdad, como estamos ahora en tiempo de Pascua. Hemos de buscar, encontrar y tratar a Jesús siempre vivo, que camina a nuestro lado en los avatares de cada jornada, y que con su divinidad se aposenta con el Padre y el Espíritu Santo en el fondo de nuestro corazón. Pues aquí nos está sugiriendo como dos líneas. Nos dice, ¿te lo puedes encontrar como que camina a tu lado, caminando a tu lado? Santa Teresa dice que siempre lo veía a su derecha, que está a tu lado. Por ejemplo, está sentado a tu lado ahí en la banca. Ahí está a tu lado, siempre a tu lado. Y también, con su divinidad, aposentado en tu alma, con el Padre y el Espíritu Santo. Podemos decir, bueno, voy a entender a Jesús, hombre, con su humanidad santísima, a mi lado, y voy de repente pues a hacer la oración frente a frente, porque está ahí, es con su humanidad santísima, y voy a buscar a la Santísima Trinidad en el fondo de mi alma, en el fondo de nuestro corazón. Se aposenta. Y sigue diciendo la carta: esta consideración no se queda en una ilusión piadosa. Otra vez, y nos dice, estoy cuestionando tu fe, estoy tratando de ponerte en crisis en tu fe. ¿Eres una persona de fe que vive así, con el resucitado? Si no, es una ilusión piadosa. Además de estar en el cielo, con su humanidad santísima a la diestra del Padre, Jesús permanece en cada cristiano por la gracia. Su presencia en nosotros y a nuestro lado es real, aunque no la veamos con los ojos de la carne. Otra vez, en nosotros y a nuestro lado. ¿Cómo te gusta más? Pues como quieras. A veces puedes verlo a tu lado y a veces puedes verlo dentro de ti. Aunque no lo veamos con los ojos de la carne, es real. Hay muchas cosas que no experimentamos con los sentidos. Por ejemplo, aquí en Toshi, si prendemos una computadora, nos dice, como dice, hay líneas inalámbricas. Bueno, no sé si hasta aquí llegue, pero pues si nos acercamos allá a la escuela, pues va a decir, aquí ya hay señal. ¿Señal de qué? Pues señal de que hay computadora, de que hay internet. Pues es que no me estoy dando cuenta, yo no estoy sintiendo nada. Pues claro que no estás sintiendo nada, porque Tú no tienes la capacidad de percibir esas ondas electromagnéticas. Como pasa en mi Mimahuapan, que pues ahí no hay señal de teléfono. ¿Qué tengo que hacer? Pues salirme ahí a ver dónde pesco señal. Bueno, pues es que yo ni donde hay señal ni donde hay no señal, no siento nada, no me afecta. Y así podríamos ir de tantas cosas, del amor, tampoco se puede ver cuánto amor hay en un corazón, no se puede medir. Tampoco el odio, hay gente que finge y que parece que quiere mucho a la persona y realmente la odia. Y tantas cosas, la electricidad. Vemos los efectos, pero no vemos los electrones corriendo por un alambrito. No los podemos ver. Vemos que se prende el foco, que se prende pues la plancha o lo que sea, pero no vemos la electricidad. O sea, aunque no lo veamos, es real su presencia, es real. Y otra vez, Señor, quiero saberte real, real conmigo. Que no dude. Tú, cuando te apareciste muchas veces después de tu resurrección a los apóstoles, te dolía muchísimo que no hubieran creído. Y aunque fueron cobardes, no les reclamaste su cobardía y te dejaron solo. Lo que te dolía es que no te creyeran. Pues compartir cada instante con él, tratarlo como persona viva, tener un diálogo ininterrumpido, creernos sus palabras, cada una de sus palabras, empezando por esta que nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el día de hoy, esta tarde, estas horas que nos quedan del día y todas las de la noche, yo estaré contigo. No me saques de tu vida, me da mucho dolor. ¿Sabes por qué me sacas? Pues porque no crees. Porque no te acabas de meter en esta invitación que te hago a que estés conmigo, a que seas de los del resucitado. Dicen que si el cristianismo no se llamara cristianismo, se debería llamar resurreccionismo, porque son de los que creen en que su fundador resucitó. ¿Qué pasó con Buda? Pues Buda, dicen sus seguidores, que llegó un momento en que estaba pues ya como muy pacificado, porque había hecho abstracción de todas sus pasiones, fue a un bosque de mangos, se acostó y se durmió integrado en el cosmos. O sea, Buda pues está absolutamente muerto, y ningún budista dice que Buda está vivo. Y lo mismo de Mahoma. Mahoma murió y ni siquiera se sabe exactamente dónde están sus restos. Estarán ahí entre las arenas del desierto de Arabia. A nadie se le ocurre decir que Mahoma está vivo. Nadie pretende que Mahoma esté vivo. Pero decir que tu fundador, después de haber sido crucificado y sepultado, está vivo, pues es que qué fuerte es lo que estás diciendo. Y si después dices que está vivo contigo, pues verdaderamente una de dos, o estás loco porque estás diciendo de un muerto que está vivo y además que está contigo y además que no lo ves, o realmente eres una persona de fe que acepta las palabras de su fundador, de Jesucristo, del fundador de su iglesia. Aquel que me ama, mi Padre lo amará, vendremos a él, haremos en él nuestra morada. Pues esa es nuestra fe. Cristo vive, Jesús es el Emmanuel. Estos eran los designios de Jesús. Gracias a Dios, nosotros tenemos fe en la resurrección. Pero necesitamos más, dice San José María. Fe en Cristo, fe en Jesucristo resucitado. No nada más en Jesucristo histórico, como alguien que trajo una doctrina maravillosa, en Jesucristo resucitado. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Seremos falsos testigos de Dios,
porque contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo, a quien no resucitó, si los muertos no resucitan. Son palabras de la primera carta a los Corintios. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y es una cosa pues muy difícil de aceptar. Vamos a acordarnos aquel primer discurso que hace San Pablo en el Areópago de Atenas, que iba todo muy bien y le estaba gustando mucho a los atenienses lo que les estaba diciendo San Pablo del Dios desconocido. Les vengo a predicar a ese Dios, ustedes que son tan religiosos, que tienen un monumento al Dios desconocido, les vengo a predicar a ese Dios desconocido. Y ese Dios desconocido pues decía esto y esto y esto. Y un día ese Dios desconocido lo llevaron al patíbulo, lo crucificaron, lo sepultaron y resucitó. Ah, resucitó. Pues otro día te seguiremos oyendo. Otro día ven a contarnos más cosas. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Y hasta los que murieron en Cristo perecieron. Si solo mirando a esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Fíjate que viviste en un grandísimo engaño y te entregaste para nada. Porque se acaba de descubrir en Palestina que encontraron una tumba con unos restos de un hombre de 33 años que pues hay la seguridad de que son los restos de Jesucristo que lo enterraron ahí, porque pues resulta que los huesos tienen un agujero de los clavos que pusieron ahí en pues un cuento, es una patraña. No puedes ir a buscar el cuerpo muerto de Jesucristo porque resucitó. Dice, y si hubiera quedado en el sepulcro, seríamos los más miserables de los hombres. Pero si sabemos y creemos que ha resucitado, somos los más felices. Tenemos la más amable de las compañías y tenemos también la seguridad de que no moriremos para siempre. Tendremos la vida. Y termina diciendo San José María en esta carta del 19 de marzo de 1967, que es pues esa carta de Fortes in Fide, quiere fortalecernos en la fe, sean fuertes en la fe. No pueden estar en un fundamento débil. Sin la resurrección de Cristo sería vana nuestra fe y desdichada nuestra vida. Hijos míos, no hay fanatismo en la abundancia de fe, ¿no? Que creo absolutamente. Hijas e hijos míos, fe, sin miedo al fanatismo. O sea, no te puedes pasar, es que tú crees demasiado, demasiadísimo. Es que en las virtudes teologales no puedo exagerar. Nunca puedo tener demasiada fe, demasiada esperanza, demasiada caridad. Sí puedo ser exagerado en otras virtudes y estaría mal. Si soy exageradamente ordenado, está mal porque es una manía. Tengo que ser ordenado en el justo medio. Si soy excesivamente trabajador, está mal porque tengo que saber descansar. Si soy excesivamente, lo que sea, mortificado, está mal porque me voy a morir antes de tiempo. Dice, no en la fe. Aquí dice San José María, no tengan miedo al fanatismo. Aquí no hay fanatismo. No hay fanatismo en la abundancia de fe. Pues es como que digas, todo el día te hablo, todo el día te oigo, todo el día te canto, todo el día te saludo, todo el día comparto, convivo contigo y te invito a comer y te invito a desayunar y te invito a cenar y te invito a pasear y todo el día. Jesucristo resucitado, termina diciendo, creemos en ti, te amamos, todo lo esperamos de ti, Cristo vencedor de la muerte. Concédenos la gracia de ser fieles y de dar fielmente testimonio de ti. Pues dices, oye, ¿tú eres testigo del resucitado? Sí, eres testigo del resucitado. ¿Se puede decir que tú testimonias que está vivo? Pues que tu fe se apoye en la fe de todos los cristianos que te han precedido y que se apoye en la fe de María, que como sabemos ella no fue al sepulcro porque tenía fe en que iba a resucitar al tercer día. Y por eso, pues desde el principio ya la había proclamado bienaventurada su prima Isabel, eres bienaventurada porque has creído. ¿Y en qué crees? ¿Y en qué seguiste creyendo cuando Jesús se había ido ya al cielo? Y nos diría la Santísima Virgen, pues sigo creyendo en que está resucitado, Jesucristo está resucitado, está vivo, y voy a vivir con el resucitado. Pues que nos ayude esta consideración, esta realidad, que el tiempo de Pascua, pues no solamente se vive en Pascua, sino que dice aquí San José María, se asienta en todo momento, no se limita a una época del año litúrgico, porque somos aquellos que confiesan esta fe, somos los resurreccionistas, aquellos que con su vida dan testimonio de aquel que está vivo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.